Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 6 de diciembre de 2017, a esta nueva edición del Zorro y el Erizo que hacemos todos los días de 21 a 22 en Radio Nacional con Pablo Estefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, un programa que hacemos como siempre con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y con Sergio Hueve en los controles técnicos, en la operación, llevando nuestras voces a todo el país. El Real Instituto Elcano es el Centro de Estudios Estratégicos de Política Internacional del Gobierno de España, y allí tiene un papel destacado, es investigador principal desde hace muchos años, un argentino, Carlos Malamud. Malamud ha trabajado mucho sobre América Latina y es el responsable del área de América Latina en el Instituto Elcano. Y Malamud, no Andrés, que es el politólogo que vive en Portugal, es decir, son colegas de apellido, de profesión y de península, pero no son el mismo.
Así es.
Carlos publicó en estos días una columna que comienza diciendo lo siguiente: en Bolivia y Honduras siguen presentes las tendencias favorables a la reelección tan propias de América Latina. Si bien en Colombia el presidente Santos la anuló, otros países mantienen normas favorables a la continuidad de ilustres caudillos. El principal argumento es el respeto a la voluntad popular. Si el pueblo lo quiere, no podemos negarnos. Las elecciones en América Latina no son solamente el paseo rutinario, pero no por eso menos emotivo hacia las urnas, sino que son un conflicto de juridicidades permanentes. Como señala el mismo Malamud en el artículo mencionado, la reelección no está ni mal ni bien. Lo que no se puede es cambiar la regla durante el proceso, y menos cambiarla a favor de quien detenta el poder, porque siempre las relaciones de fuerza son muy diversas entre quien está a cargo del Ejecutivo y el resto de los partidos políticos. El caso de Evo es particularmente notable porque había habido un referéndum que había rechazado la posibilidad de una nueva reelección, y la demanda que Evo interpuso ante el Tribunal Constitucional, señalando que no poder presentarse a una nueva reelección conculcaba sus derechos, provocó un fallo a su favor que es particularmente penoso, porque no solo desconoce el referéndum previo convocado por el mismo gobierno, sino que el tribunal carece de atributos para modificar la Constitución. El Tribunal Constitucional no anuló una ley por anticonstitucional, sino que anuló artículos de la Constitución permitiendo la reelección indefinida. De ningún modo yo voy a decir que las razones de las dificultades de los países de América Latina residen en estas prácticas, pero sí me atrevo a afirmar que estas prácticas contribuyen fuertemente a las dificultades de los países de América Latina, y que señalarlas una y otra vez es una obligación para quienes queremos que las ciudades latinoamericanas tengan un destino más justo en todo sentido. Escenarios electorales en América Latina: Honduras, donde las dos fuerzas en pugna reclaman haber triunfado, y próximamente Chile, donde el escenario se complejizó como resultado de una primera vuelta en la que los resultados no fueron tan claros como la derecha esperaba, de tal modo de prácticamente asumir que el balotaje iba a ser la consagración de Piñera para una nueva presidencia. Las cosas han cambiado por los resultados de los distintos sectores de la izquierda y de un resultado menos favorable a Piñera del que él preveía. Por tanto, una elección que se inició esta semana compleja y poco clara. Para hablar un poco de estos escenarios electorales y políticos en América Latina, hemos preparado un programa con Pablo. Vamos a concentrarnos en los tres procesos o realizados o en marcha o que se inauguran con los cambios de la Constitución boliviana.
Sí, así es. Como decías, el caso boliviano es interesante porque ya había habido, como decías, un referéndum y ayer, antes de ayer, en realidad, este domingo, hubo una especie de intento de segundo referéndum porque hubo unas elecciones judiciales en Bolivia, donde Bolivia tiene una constitución en ese sentido bastante sui generis, donde se eligen los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental por voto popular, lo cual es una particularidad porque es bastante complejo de hacerlo. De hecho, ya se hizo la primera elección en 2011 y lo que ocurre es que la mayoría de los votantes no tiene idea de quién votar porque hay una lista de jueces que no pueden hacer campaña electoral y lo único que pueden es mostrar sus currículums, o sea, su trayectoria, decir, bueno, yo tengo 5 maestrías, yo tengo participación acá, esta experiencia y demás. Con lo cual, si ya es difícil una elección normal a veces para los electores, conocer quiénes son los candidatos a diputados, etcétera, es mucho más complejo poner cruces en nombres individuales de jueces y juezas.
Con lo cual el resultado fue, como me decías hace unos minutos, ganó el voto nulo.
Ya en el 2011 había salido primero el voto nulo porque era una reacción ante la dificultad para votar y una cierta y el desprestigio de la justicia también, que muchos electores consideran que no se iba a resolver de esa forma. Pero ahora, en las elecciones del domingo, la oposición llamó a votar nulo como un rechazo no solo a la justicia y demás, sino también como una especie de segundo referéndum después del 21 de febrero de 2016, donde Evo Morales perdió por poco, dar un nuevo mensaje porque precisamente en la semana anterior salió el fallo que vos mencionabas del Tribunal Constitucional, que considera que repostularse es una especie de derecho fundamental, apelando al Pacto de San José de Costa Rica, en la medida que ese pacto señala que todo ciudadano puede elegir y ser elegido y que el presidente tendría ese derecho fundamental
más que allá le sería de la conculcado por un límite constitucional,
con lo cual, como los pactos de derechos humanos están por encima de las constituciones en muchos países, se apeló a eso.
Efectivamente, lo cual, perdón, sí. Te interrumpo, pero es una lectura muy discutida, esa según sí. Los cuales los pactos internacionales están por encima de las constituciones. Hay mucha doctrina que sostiene que los pactos se incorporan a la Constitución como un instrumento constitucional en la medida en que no van en contra de ninguno de los presupuestos constitucionales.
Sí, también es discutible si el pacto no dice explícitamente eso. Lo que dice es que todo ciudadano puede elegir y ser elegido. Pero ya, de hecho, hay un informe que, en relación a Ríos Montt, el ex dictador guatemalteco, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, pese a ese criterio general, las constituciones pueden poner algunos límites.
Absolutamente.
No es tampoco que el pacto de San José de Costa Rica dice que tiene que haber sí o sí reelección indefinida.
Absolutamente.
Lo cierto es que este domingo más del 50% votó nulo, lo cual es también un mensaje a Evo Morales, si bien a veces la oposición se entusiasma demasiado con que eso ya implica ganarle las elecciones a Evo en la próxima, y eso no es necesariamente así porque para eso necesita un candidato que le gane a Evo, pero por lo pronto fue un mensaje que el 50% votará nulo, como una forma de ratificar el referéndum del 21 de febrero, que muchos bolivianos creen que
se ahora vamos a seguir, ¿no?, con hablando de la situación en Bolivia. Escuchemos primero este informe.
Me parece una falta de respeto hacia la sociedad en sí de Bolivia, ya que en la Constitución obviamente dicen que no pueden reelegirse más de dos veces.
Para mí Evo Morales es un gran líder, lo ha sido y ha habido muchas mejoras con él, pero la gente de su alrededor no es muy amable, capacitada.
No hay la alternancia en la gobernación ni en el poder, y sinceramente creo que puede ser que lleguemos a un estado venezolano.
Fue más del 50% de la gente, de la población boliviana, que no está de acuerdo con la reelección del señor Evo Morales, así que debería tomarse más en cuenta el voto de la gente y no hacer lo que ellos quieren, ¿no?
Esa es la percepción de los ciudadanos con los que hablamos en Bolivia, un día después de que el Tribunal Constitucional le diera luz verde a la posibilidad de una nueva reelección del presidente Evo Morales.
Eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano.
El fallo responde a la demanda de los asambleístas del partido de gobierno, que argumentaron que los derechos políticos reconocidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debían tener prioridad sobre lo establecido en la Constitución, que limita a los gobernantes a dos mandatos consecutivos. Varios sectores de oposición calificaron al fallo de un golpe a la democracia.
Se desconoce el voto de los ciudadanos, que es un pilar de la democracia, y nos acercan a lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, el gobierno de Bolivia ya no es un gobierno democrático, ya no se rige por la Constitución y las leyes.
Con este fallo, Morales buscará su tercera reelección consecutiva en las elecciones nacionales de 2019.
Este fallo respeta y desarrolla plenamente la Constitución política del Estado. El que el Tribunal Constitucional hubiera fallado de una manera diferente hubiera sido violar el artículo 256 de nuestro texto constitucional. Hubiera sido inaplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.
Ha vulnerado la prohibición de segunda reelección y ha convertido esta norma constitucional en una reelección indefinida, desconociendo el voto de más de 6 millones de electores que en dos referendos han validado esta prohibición de segunda reelección. En el referéndum del año 2009, cuando se aprobó la Constitución, y en el referendo del año 2016, el 21 de febrero, cuando se ratificó esta prohibición.
Hay analistas que consideran que se trata de un golpe de Estado a la democracia.
Y de acá en adelante, ¿qué podemos esperar? Ir a votar el 2019 y se respetará el voto de los bolivianos, cuando acá no se respeta absolutamente nada de lo que sucede en las urnas. Creo que es un momento triste para Bolivia, para América Latina, y que le niegue el futuro a los niños, a los jóvenes, porque no hay en qué creer.
Ese era un informe de CNN sobre la decisión del Tribunal Constitucional boliviano de permitir la reelección indefinida de Evo. Como decía Pablo, hay quienes piensan que esto significa que la oposición, la derrota en las elecciones del domingo para el Poder Judicial hace pensar a algunos que la oposición derrotará a Evo en las elecciones de 2019. No es seguro que esto vaya a ocurrir, falta mucho tiempo, la oposición no tiene un candidato, pero además es claro que parte de los límites a las reelecciones tienen que ver con lo que se llama el efecto de cancha inclinada, ¿no? Quien está en el Ejecutivo tiene muchos recursos para facilitar el voto a su favor, y por tanto el límite a la reelección tiende a forzar una renovación de las, entre otras muchas cosas. Pero lo que es grave es que la misma Constitución impulsada por el gobierno de Evo haya sido modificada de este modo para permitir su reelección.
Sí, lo más polémico es considerar que algunos artículos de la Constitución iban contra la propia Constitución, porque eso se discutió en una asamblea constituyente, ¿no? Lo que muchos cuestionan es que si realmente hay una cuestión filosófica para considerar que es un derecho humano del presidente presentarse, eso hubiera surgido en el 2006 cuando se redactó la Constitución, pero nadie lo planteó de este modo. Y efectivamente, como decís, para la oposición acá fue más fácil porque todo el voto nulo se cuenta junto, que era el voto de oposición. Después ya necesitan candidatos. Este domingo también salió una columna del expresidente Carlos Mesa, que hoy es el candidato que tendría más chances de competir de verdad con Evo Morales, según las encuestas, sobre todo en un balotaje, y prácticamente renunció a postularse. Si Carlos Mesa mantiene esa decisión, la oposición va a tener que buscar un candidato, porque Evo Morales, pese a estos síntomas, estas señales que hay, sigue siendo un candidato muy fuerte, y en efecto va a requerir que la oposición se ponga a la altura también de construir proyectos, porque como muestran otros países, se menciona Venezuela en el informe, el desgaste del gobierno no necesariamente implica un fortalecimiento de la oposición. Puede haber las dos cosas a la vez, como pasa en Venezuela. El gobierno le va mal y la oposición le va igual o peor, ¿no?
Entonces, sí, y definitiva eso lo que hace es dañar el sistema político y claro, el país.
Sí, sí, porque, bueno, se va degradando la situación. Claro. La diferencia de Evo Morales con respecto a Maduro, que es muy importante, más allá de estas discusiones que teníamos sobre la cuestión democrática, es que la economía boliviana está bien, y la venezolana está muy mal, con lo cual eso le da bastante fuerza a Evo en estas disputas internas también, ¿no?
Efectivamente, Evo ha mostrado ser un presidente con capacidades de gobierno de las que Maduro carece por completo. No olvidemos que Maduro en estos días acaba de largar al mercado una criptomoneda, el Petro, para reemplazar un bolívar que ya no sirve como moneda. Carece de todo valor. Pero
y confirma lo que alguna vez Chávez dijo, que el venezolano era un socialismo petrolero.
Así es. Y
Petro confirma un poco eso, ¿no?
Así es. Pero más allá de las diferencias de capacidades manifiestas, que Evo aspire a quedarse en el poder durante 19 años, que es lo que ocurriría si es reelecto en el 19, pone al régimen boliviano en un estatuto francamente no democrático.
Sí, porque, y además era innecesario, porque Evo Morales ganó todas las elecciones hasta ahora, salvo el referéndum que mencionamos del 21 de febrero de 2016, con más del 60%. O sea, era un líder que tenía chances de poder transferir parte de su legitimidad a nuevos liderazgos, incluso aunque pensara en volver en algún momento, en el marco de la posibilidad que daba la Constitución que se aprobó en el 2006. Entonces, pero bueno, tiene que ver con estas dificultades muchas veces de estos liderazgos para poder abandonar el poder de manera no catastrófica, ¿no? Sin pensar que la salida implica el fin del proceso de cambio, el fin de toda la reforma.
Así es, pero eso debería llevarnos a pensar en cuáles son los problemas estructurales de estos regímenes, más allá de que algunos de ellos tengan mejores políticas hacia la sociedad y otros peores políticas hacia la sociedad. Digo, lo que nunca están dispuestos a distribuir es el poder. El poder es algo que no se distribuye, algo que no se comparte. Las sociedades finalmente quedan desposeídas de la capacidad de decidir su propio destino con autonomía, y eso, desde mi punto de vista, es una lápida que termina barriendo los eventuales logros que los gobiernos hayan tenido.
Que tienes, ay, la morena, ese es tu baile. pan caliente quiero mostrar. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal. Saya morena, quiero bailar, ritmo caliente quiero mostrar. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal.
Eso era Los Jarcas de Saya Morena, música de Bolivia, otro país, como decíamos, en el que se ha modificado la constitución para permitir la reelección del presidente en ejercicio, es Honduras. El presidente Hernández también forzó la constitución, eso llevó a una situación electoral muy compleja, con un conteo lento y dificultoso. Situaciones de violencia en Honduras, no es necesario echar una chispa para que el fuego de Honduras se expanda fácilmente. Oímos este informe y vamos a Honduras.
Decenas de miles de hondureños marcharon el domingo en Tegucigalpa para denunciar lo que califican de fraude en las elecciones presidenciales de hace una semana.
Nosotros el 26 de noviembre fuimos a votar y lo que queremos es que se respete la decisión para que el país siga en paz, para que la corrupción ya no puede estar aquí.
La protesta se congregó a las afueras del Tribunal Supremo Electoral con un mitin del candidato opositor Salvador Nasralla. Mientras tanto, la autoridad electoral reanudó el conteo de votos y la revisión de 1.006 actas con irregularidades, sin lograr un acuerdo con la oposición que exigía analizar 5.173 actas por sospechas de fraude. Hasta el jueves, con el 94,35% de las actas escrutadas, el presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, sumaba 42,92% de los votos contra el 41,42% de Nasralla. La oposición denuncia fraude porque el primer resultado parcial, con el 57% de las actas, daba a Nasralla una ventaja de 5 puntos sobre Hernández. Esa tendencia comenzó a cambiar con la actualización de las cifras y tras una serie de interrupciones en el sistema de cómputo de la autoridad electoral. Tal situación provocó violentas protestas con saqueos de negocios y enfrentamientos con policías, que fueron contenidos con el decreto el viernes de un estado de sitio con toque de queda nocturno. Se reportaron decenas de personas heridas y la muerte de una joven, que las autoridades investigan para determinar responsabilidades.
Así informaba la agencia France Press de lo ocurrido en Honduras. Recordamos que las elecciones fueron el 26 de noviembre y que efectivamente, como decía el informe, con el 70% de las mesas escrutadas, Salvador Nasralla, el candidato opositor, iba adelante con una ventaja importante. El Tribunal Supremo Electoral interrumpió el servicio y horas después lo reanudó con una ventaja de Juan Orlando Hernández.
Sí, y hoy ya tenemos el resultado, que es que el tribunal le dio a Juan Orlando Hernández el triunfo, y acá por 1,5% nada más.
Así es.
Y ahí muestra, bueno, por un lado la sospecha y por otro lado la dificultad en América Latina cuando los resultados son muy cercanos, porque hay muchos países donde no se confía en el órgano electoral, con lo cual si el resultado está muy cerquita, y en este caso además había algunos elementos por este fallo en el sistema de transmisión y justo el vuelco después, claro, de que se reanuda las, los
quiero
datos.
Decir, allí donde hay desconfianza, todo elemento que estimula la sospecha no hace más que
la situación, ¿no? Claro. Y el caso de Honduras es inverso al que comentamos de Bolivia, porque acá es un candidato conservador el que forzó la cosa con argumento parecido al de Bolivia para poder reelegirse, y además Honduras viene en una situación bastante larga de crisis democrática, porque en el 2009 fue destituido con un golpe de Estado el presidente Manuel Zelaya y sacado en pijama del poder por las Fuerzas Armadas, ¿no? Con lo cual ya viene de un deterioro democrático muy fuerte Honduras.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes retornamos el zorro y el orizo en este panorama sobre las elecciones latinoamericanas.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri viaja a Entre Ríos.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recorrerá mañana las obras de mejoramiento integral del hábitat que se están realizando con apoyo del Ministerio del Interior en la localidad de San Benito, en la provincia de Entre Ríos, y que va a beneficiar a más de 500 familias. El jefe de Estado va a estar acompañado durante la visita por el gobernador Gustavo Bordet. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Aerolíneas tiene el avión más moderno de su tipo.
Aerolíneas Argentinas realizó el vuelo federal con su nuevo Boeing 737-800 MAX 8, el primero en operar en toda América Latina y el avión más moderno en su tipo. Se trató de un vuelo comercial que unió la provincia de Jujuy con Ushuaia, pasando por Córdoba sin hacer escalas en Buenos Aires. El vuelo federal realizado por la flamante aeronave de Aerolíneas Argentinas dio comienzo desde las 5:35 de la mañana, partiendo desde el aeropuerto Jorge Newbery, completando un vuelo hacia la provincia de Jujuy, desde donde partió hacia la provincia mediterránea de Córdoba y desde ahí a la ciudad más austral del mundo, la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Mario Del Acqua, presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró: con este vuelo queremos dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, el nuevo Boeing 737 MAX 8. Es una señal más de crecimiento que estamos planeando para nuestra compañía de bandera. En Buenos Aires, Diego Dominelli, Nacional, la radio de todos.
Se presentó el Rally Dakar 2018.
De la ceremonia realizada hoy en la capital de la provincia de Córdoba participaron los gobernadores de Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, La Rioja y del titular del Dakar, Etienne Lavigne.
La edición 40 del Rally saldrá desde Perú el 6 de enero y pasará por Bolivia en un periplo de 8.700 kilómetros que luego atravesará Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y va a concluir en Córdoba.
Datos del tiempo.
En Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, la temperatura es de 20 grados, el cielo está parcialmente nublado.
Y aquí en Buenos Aires tenemos 21 grados y medio de temperatura, 73 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicaros por WhatsApp.
Radio.
Radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Te voy a encontrar en el aire.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional.
Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicaros por WhatsApp.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Seguimos entonces esta noche de martes con Pablo Stefanoni, aprovechando por lo demás que Pablo es un gran experto en temas de América Latina, repasando esta serie de elecciones latinoamericanas, de elecciones o de noticias vinculadas con el electoral. En Bolivia la noticia principal es la habilitación de Evo para un nuevo periodo presidencial, pero en Honduras la noticia son las elecciones que se realizaron hace ya casi 10 días, pero que recién en estas horas tuvieron un resultado muy poco confiable, muy manipulado, muy extraño.
Sí, y el perdedor, según estos datos, es Salvador Nasralla, un periodista, es el líder del partido anticorrupción y el candidato del Alianza de Oposición a la Dictadura. Todos esos términos muestran un poco algunas claves de lectura de Honduras, ¿no? Como decíamos antes, un país que vivió un golpe de Estado en un sentido bastante clásico, porque a veces se habla de golpes blandos en América Latina. El de Honduras no fue un golpe blando, fue un golpe militar más clásico que sacó a Manuel Zelaya, que también fue un presidente bastante particular, porque entró como un presidente liberal y se fue acercando a la izquierda latinoamericana. Así es. Y
se hizo muy próximo a Chávez.
Muy próximo a Chávez. Y Nasralla es un aliado de Zelaya, que con esto muestra que sigue siendo un factor importante en la política hondureña, ¿no es cierto, Zelaya? Porque, bueno, estamos hablando de una elección que se está definiendo por el 1,5% y, como decías, con muchas sospechas sobre los resultados.
Sí, hay que decir que Honduras, país de 9 millones de habitantes, es uno de los más violentos del mundo. Las tasas de homicidio en Honduras son muy, muy altas. Una violencia ligada al narcotráfico y a las bandas criminales. No quiero convertir la experiencia en una teoría, pero por cuestiones profesionales yo tuve la ocasión de estar en Honduras y verdaderamente la sensación de estar en un país sin ley es muy intensa. La circulación de armas en manos de civiles es extraordinariamente ostentosa. Toda oficina pública tiene en la entrada un sitio donde dejar las armas antes de ingresar. Los lugares públicos tienen carteles que señalan que está prohibido ingresar con armas. No hay espacio público en Honduras, no hay espacio público, quiero decir, no hay espacio público ni físico como infraestructuras, ni simbólico como espacio de discursos o de argumentos compartidos. Es un país totalmente desintegrado, totalmente desagregado.
Sí, de hecho, una de las consecuencias de eso fue el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una activista medioambiental que lideraba un movimiento contra la construcción de una represa que afectaba a pueblos indígenas y fue asesinada. Y hoy hay muchas sospechas de complicidad oficial y de la funcionario de la propia empresa de electricidad a partir del informe de juristas internacionales. O sea, se ve cómo el propio Estado es parte de este tipo de tramas y el deterioro democrático está muy lejos de ser, de centrarse solo en estas elecciones, o sea, viene de mucho antes. Y el golpe de Estado contra Zelaya agravó mucho esta deriva y hay que ver si estos resultados que se anunciaron hace pocas horas realmente cierran la crisis o abren nuevos elementos de crisis, porque habla el informe de toque de queda, saqueos, o sea, la situación es verdaderamente complicada.
Es complicada y yo creo que Honduras es un caso cada vez más clásico de Estado fallido, ¿no? Donde la capacidad del Estado de controlar, de ejercer el monopolio de la violencia, para decirlo en términos weberianos clásicos, es nula, de controlar el territorio es escasa, pero la participación del aparato del Estado en los sistemas criminales es intensa. Quiero decir, es un país con un destino trágico, pero con todo también es un país que hace su música.
En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena el tambor y el caracol. País, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba, está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita, y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en traza bola. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol, suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol en mi país.
eso era Guillermo Anderson, En mi país, músico hondureño, donde sí hay elecciones próximamente y donde, hay que decirlo, ni se han reformado o alterado las reglas, ni hay dudas acerca de la calidad del proceso, es en Chile. Es bueno, me parece, señalar esto en el contexto en el que venimos hablando de países que permanentemente alteran la regla establecida. La primera vuelta de las elecciones chilenas se realizó el 19 de noviembre pasado y, contrariamente a los estudios de opinión previos a las elecciones, todo fue un poco más confuso. Sebastián Piñera, que busca un segundo periodo, no consecutivo, pero un segundo periodo en la presidencia, obtuvo el 36.6% de los votos. Alejandro Guillier, el 22.7%. Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, el 20.2%. José Antonio Kast, un independiente que en verdad es de la derecha pinochetista, de la derecha más dura, más reaccionaria, más autoritaria de Chile, un 8%, Carolina Goic, un 5.8%, y Marco Enrique Suminami, un desprendido hace años de la alianza entre el socialismo y la socialdemocracia, el 6%.
Y alguna vez presidenciable, ¿no? O Minami amenazó alguna vez
con... Claro, cuando él se fue con una muy alta imagen positiva, y fue en esa ocasión que Piñera ganó las elecciones por el desprendimiento importante de votos a favor de Ominami, votos que luego perdió en las sucesivas elecciones.
Sí, ahora la sorpresa, hubo varias sorpresas al mismo tiempo, ¿no? Primero el desarrollo del Frente Amplio, que algunos lo consideran como el Podemos de Chile, por la imagen de, bueno, del Podemos de España, y efectivamente hay vínculos ahí entre esas nuevas izquierdas. La caída estrepitosa de la Democracia Cristiana, y el hecho de que Piñera no llegaba al 40%, lo cual fue una derrota relativa, y en política a veces las derrotas relativas terminan siendo derrotas.
Bueno, sobre todo cuando hay segundas vueltas exigentes, segundas vueltas robustas, porque si la segunda vuelta chilena, el balotaje chileno, tuviera el nivel de exigencia débil del argentino, con el 45%, posiblemente Piñera, más los votos de Kast, podría ganar las elecciones. Pero cuando el balotaje exige, como yo creo que debe ser, un 50% de votos, 50% más un voto en la segunda vuelta, a Piñera se le ha puesto muy difícil, y es posible que Guillier consiga el triunfo, siempre y cuando Beatriz Sánchez o sus votantes decidan acompañar a Guillier.
Sí, ellos no decidieron explícitamente, porque es compleja la situación, porque justamente el Frente Amplio es una izquierda que es crítica de la Concertación y de esta nueva, la fuerza de la mayoría en este caso, pero claramente sus dirigentes dijeron que van a votar contra Piñera, lo cual es una forma de votar por Guillier sin llamar a votar por Guillier, lo cual parece menor, pero en política a veces esos pequeños matices son importantes. Y claramente, pese a la enorme diferencia que hay entre Piñera y Guillier, el resultado está abierto, porque si todo el antipiñerismo vota en bloque, realmente va a ser una situación que se le complica a Sebastián Piñera.
Pero es difícil de saberlo hoy, porque totalmente, lo cierto es que hay una parte importante de la población que ha sido votante de la Concertación, del la alianza que hegemonizó, de hecho, la salida de la dictadura y que condujo a Chile durante las últimas décadas. Hay una parte importante de aquellos votantes antiguos de la Concertación muy descontentos con la Concertación, y que pueden sumarse al muy alto porcentaje de ausentismo en la primera vuelta de las elecciones. Seguramente los expertos dirán, en el balotaje habrá menos ausentismo, habrá más participación, pero no es claro qué es lo que va a ocurrir todavía.
No, porque la abstención en Chile es altísima, Con el nuevo sistema aumentó, porque antes, ahora el voto es optativo, y eso aumentó aún más. Y hay que ver, en ese caso, cuando hay tanta abstención, no solo es que va a ser la gente que ya votó, sino que va a ser la gente que no votó, lo cual complica bastante más todavía las predicciones.
Así es. Chile es un país presentado como ejemplo por muchos y durante mucho tiempo. Sin duda el proceso chileno tiene mucho de ejemplar, pero sigue siendo un país con tasas de desigualdad muy altas, con un régimen social muy disgregador, muy, para decirlo con una expresión antigua pero clara, muy clasista. Las élites concentran mucho poder y además mantienen una ración de mucho paternalismo y de subordinación respecto a los sectores populares. Hay una serie de demandas de la sociedad chilena que han venido creciendo, la más notable hace algunos años, las manifestaciones de los estudiantes para no tener que endeudarse a la hora de ingresar en la universidad. En alguna ocasión, en este mismo programa, Pablo Garchunov señalaba que la sociedad chilena era una sociedad exigente que fue disciplinada por la dictadura, pero que ahora empieza a activar nuevamente demandas por derechos. Y la Concertación, evidentemente, si bien introdujo mejoras importantes, no lo hizo en la magnitud suficiente para satisfacer esas demandas.
Sí, de hecho, el último gobierno de Bachelet empezó con mucho ímpetu y terminó muy desgastado. Y si gana Piñera, efectivamente sería una paradoja, porque hay muchos movimientos como el que señala de los estudiantes contra el lucro en la educación, y un movimiento que a veces no tuvo tanta repercusión fuera de Chile, pero que fue impresionante, es el movimiento contra las AFPs, las AFJP chilena, un movimiento que se llama No Más AFP, que mueve decenas de miles de personas, hubo marcha de 150.000 personas contra el sistema privado de pensiones y jubilaciones.
Así es.
Que también es otro elemento donde se fue metiendo el mercado y el lucro privado, y todo eso fue generando un cuestionamiento a muchas de las de los emblemas de lo que fue la el liberalismo, el neoliberalismo chileno, que en estos años estuvo muy vigente y construyó esa sociedad muy ordenada, pero a la vez también muy desigual, que hoy está en cuestión, ¿no?
Muy desigual y muy jerárquica. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos al Zorro y el Erizo en esta jornada de análisis político latinoamericano.
Te despojan de tu ser. tus venas verdes, lleva al canto sangre de verdad. Al tomarla el alma se despierta, se alucina de felicidad. Luego te visitan las serpientes, te levantan y te hacen volar. Pero cuando salen por la boca, duele tanto que hay que vomitar.
Era Nano Stern, Flor de Cactus, música chilena para darle ambiente a estos momentos de puesta al día de la política, como se dice habitualmente, del país hermano, que está en el momento de transición entre la primera y la segunda vuelta, una segunda vuelta con mucha incertidumbre. Piñera ya está empezando a introducir dudas acerca de un eventual fraude en la primera vuelta, etcétera. Son, creo que, chicanas típicas en estas situaciones, pero pienso que la institucionalidad chilena es muy sólida.
Sí, ese es el punto fuerte de Chile, y hay que ver si las reformas que dejó Bachelet, de reformas respecto al matrimonio igualitario, respecto a varias banderas, respecto al aborto terapéutico.
Fue una discusión terrible en un país no solo muy católico, sino con mucho poder de la Iglesia católica y de una parte de la política que, aún no siendo de la derecha más rancia, está muy estrechamente vinculada con la tradición católica.
Sí, hay que recordar además que Pinochet perdió el referéndum que lo obligó a salir, pero sacó el 40% de los votos, o sea, no era una fuerza marginal, con lo cual ese Chile conservador está ahí. Y es notable porque muchos creen que el gobierno de Bachelet fue bastante bueno, sin embargo la imagen interna de Bachelet es bastante escasa, y es muy buena la imagen internacional de la presidenta de Chile.
Así es, eso ocurre con mucha frecuencia. Vamos a oír un informe sobre las elecciones, la campaña que está en curso ahora.
El candidato presidencial a la nueva mayoría en ese país, Alejandro Bullier, inició la campaña presidencial de cara ya a la segunda vuelta de las elecciones generales de este país. El candidato que inicia esta segunda etapa de campaña, esta vez lo hace con el apoyo de la Democracia Cristiana, ofreció un discurso en el acto en el cual criticó la falta de propuestas de la derecha en su país. Además, hizo referencias a materias de interés para el Frente Amplio, como la condonación parcial del crédito con aval del Estado. En este sentido, dijo que van a unificar a los deudores del CAE y el Fondo Solidario, eliminando la deuda del 40% más pobre de los deudores.
Sí, a la derecha solo habla de crecimiento para quienes se han beneficiado, pero ni una palabra en su programa de los derechos sociales, ni una palabra sobre el reconocimiento a los pueblos originarios, ni una palabra sobre el derecho de la mujer y de la diversidad de género, ni una palabra sobre la protección del medio ambiente. Son los grandes temas del siglo XXI. Nada sobre el cambio climático, nada sobre el derecho al agua como bien de uso público. No hay una sola palabra de futuro, solo es más de lo mismo. Nosotros tenemos una visión para el futuro de Chile.
Y ese era un informe de Telesur sobre la campaña de Alejandro Guillier. La segunda vuelta es el 17 de diciembre próximo, es decir, en 2 semanas, el domingo que viene o el siguiente, y eso definirá cómo sigue el proceso político chileno.
Sí, y acá tiene que hacer un equilibrio Guillier, porque tiene que ganar el voto de la izquierda del Frente Amplio sin perder el voto del centro para poder ganarle a Sebastián Piñera.
Ya veremos qué ocurre, volveremos con estos temas. Pablo Stefanoni, linda noche, gracias por compartirla.
Muchas gracias, Alejandro, un saludo a todos nuestros oyentes.
Como siempre, hemos hecho El Zorro y el Erizo con Rodrigo Lamardo en la conexión de aire, con Adrián Vinicarra Castelo en la producción y con Sergio Hueve en los controles técnicos en operación. Muchas gracias a todos ellos. Por supuesto, gracias a ustedes por estar allí. Viene el informativo de Nacional, no se vayan. Yo soy Alejandro Katz. Mañana no nos encontramos porque hay fútbol. El